Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Y somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica desde Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México.
Y Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
Y en este capítulo tenemos con nosotros a Henry Jiménez, que nos va a hablar de toda la parte de automatización de funnels y cómo podemos empezar a captar clientes para nuestros negocios. Es uno de los pocos capítulos que tenemos de marketing. Así que nada, os dejo con Henry y espero que lo disfrutéis muchísimo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos a un invitado bastante especial y vamos a tocar un tema que no hemos trabajado mucho en el podcast hasta ahora. Y es que tenemos con nosotros a Henry Jiménez. Henry es experto en la parte de marketing, la parte también de estrategias de venta, growth hacking y un montón de términos marketingianos y de ventas que sé que algunos todavía no suenan, pero que después de este capítulo, nuestro objetivo principal hoy es que puedas empezar a aumentar las ventas de tu negocio, aumentar las ventas de tu empresa y que sepas realmente cómo se está vendiendo en el 2022, 2023, 2024 para que no te quedes obsoleto en todo esto. Así que para ello hemos traído ya a Henry, que está ya por aquí. Henry, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Espero que todos podamos aprender conjuntamente, que de esto se aprende. Yo también aprendo así. Sepa mucho, uno se da cuenta que cada vez que uno sabe y sabe más, y estudia más, se entera de que sabemos poco. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Henry.
Total, sí, sí. Genial, Henry. Pues si quieres, por ir comenzando, para poner a la gente en contexto, sería buenísimo que te presentases, nos cuentes un poquito pues a qué te dedicas, tu trayectoria, cuáles son un poco los retos en los que estás ahora mismo metido y así vamos viendo también diferentes temas que has tocado estos años.
Claro que sí. Mira, bueno, primero que todo, pues mi nombre es Henry, soy colombiano, vivo en España hace alrededor de 6 años. He trabajado en muchísimas compañías, demasiadas diría yo, en diferentes sectores, tanto en Latinoamérica como en España. He sido emprendedor, he fallado, he tenido éxito y actualmente pues trabajo en todo lo que tiene que ver con growth a nivel tecnológico, pero también hago mucho lo que es growth marketing en B2B, porque pues me han salido clientes sobre este sentido. Para empezar así como en contexto, yo trabajado todo lo que es el marketing online, he sido vendedor en la calle, conozco el comportamiento del consumidor, especialmente en Latinoamérica y en España. He sido gerente de producto en compañías como L'Oréal, como Johnson & Johnson, gerente territorial en Johnson & Johnson gestionando 3 países. Y un poquito de todo eso, después decidí venirme pues para España a estudiar, hice 2 másteres, que honestamente, pues aprendí más con YouTube, entonces, y con el emprendimiento. Perdón, soy muy honesto, soy bastante honesto y bastante en ese lado. Trabajé, comencé aquí con el tema de marketing digital a tope, emprendiendo, y realmente emprendiendo fue que aprendí como todas las cosas. De hecho, se dice que cuando tú emprendes en cualquier startup tecnológica y estáis de acuerdo conmigo, es como 1 año, son como 5 años realmente, porque te pasa, es la ruleta rusa más heavy que puedes tener, muy satisfactoria, con sus pros y sus contras, pero yo me quedo con los pros, porque de hecho ahí fue que aprendí lo que es el growth hacking, como se menciona en muchas partes y que está dando como la conversión a todo lo que tiene que ver con el growth marketing. Y ahí fue que ya después de hace 4 años empecé a trabajar con todo lo que tiene que ver con clientes a nivel de producto, a nivel de tecnología, he trabajado con fintech, he trabajado con aplicaciones de diferente índole, he trabajado montando negocios offline combinándolo con la omnicanalidad. En los últimos años he trabajado con marketing B2B, aprendiendo todo lo que tiene que ver la estructura y de hecho la diferencia que puede haber entre los diferentes tipos de growth marketing que se deben de hacer. Porque una cosa es hacer growth en producto, growth en B2C, growth en e-commerce y growth en marketing. De hecho, el ciclo de venta de cada uno es bastante largo, por así decirlo. En producto puedo verificar si mi features o mi característica de una app funciona al segundo. En B2B, el ciclo de venta, Antonio estará de acuerdo conmigo, puede durar, dependiendo del ticket, del modelo de negocio, un año, dos años, tres meses, dos meses, un mes. Entonces, ahí mismo se tienen que identificar estrategias y tácticas que tienen que tener un foco y una luz para cada cliente con el que uno trabaje. Pero también es importante, y esto lo quiero recalcar muy bien, que los clientes o la gente que hace growth tiene que especificar muy bien lo que acabo de decir. Una cosa es hacer growth en unos modelos de negocio que se ven los resultados rápidamente y que si yo soy un B2B no puedo tener el mismo resultado que una app, porque no, el tiempo de vida o el tiempo de venta o el tiempo de respuesta del usuario no es el mismo. De hecho, la toma de decisión del B2B es larga. Entonces, tú no puedes pretender que yo te haga un growth cuando tu venta es de 6 meses y convertirla en un mes. Eso no va a pasar. Y ante todo, yo no soy mago y no va a pasar. Yo te ayudo a mejorar la estrategia, a identificar que lo que tú crees tenga contenido de valor, que tenga un valor específico y que le metamos algunas palabras inglesas que más adelante explicaré. Pero bueno, básicamente eso, que si no me paras, no.
Gracias, Henry. Oye, súper interesante tu background y bueno, también tu parte profesional, donde has trabajado, etcétera. Y a mí me encantaría, mira, que aterricemos esto y empecemos como con manzanas, ¿no? Aquí nos escucha muchísimo creativo y de repente pensamos que entendemos algo de marketing, pero la realidad es que el marketing se ha revolucionado rapidísimo y cambia, ¿no? Súper constante. Uh-huh. Y justo este concepto que acabas de decir de B2B, me encantaría que nos cuentes qué es B2B, ¿no? O sea, uh-huh, para poner en el entendimiento a la comunidad y que tengamos claro todos de qué se trata y luego podamos entender estos conceptos de growth que manejas. ¿Cómo ves?
Bueno, sí, mira, primero que todo, pues bueno, el B2B es todo lo que tiene que hacerse de negocio a negocio. Software as a Service, un SaaS, es un modelo de negocio B2B donde toman las decisiones las personas dentro de un comité, el buyer persona o el ICP, que es el Ideal Client Profile, o sea, el perfil del cliente ideal en español. Pero que toma las decisiones diferentes empresas, como un comité de compra. En una empresa existe comité de compra y ellos son un modelo de negocio B2B. Yo le vendo un servicio, por ejemplo, de recursos humanos para que identifiquen las soft skills. Mi cliente ideal es la de recursos humanos, pero el que toma la decisión no es el reclutador, sino el head de recursos humanos, el directivo, porque tienen un comité donde miran todos los negocios y miran y identifican que el próximo año van a cambiar este software y que tienen la necesidad de poderlo comprar. Entonces, ahí el ciclo de venta o el ciclo de compra, en este caso para ellos, es mucho más largo porque toman unas decisiones 1, 2, 3, 4 veces, 5 reuniones, 20 reuniones, tienen que pasar por diferentes personas que toman la decisión y convencerlo. A diferencia de un modelo de negocio B2C, tú vas a Instagram, ves una tienda, te gusta una camisa y voy directamente al consumidor y la compras si te gusta o no. Aunque también existen unos temas de que se van, que hacen rebote, que hacen char, que hacen lo que sea y que tienen algunas estrategias para recuperar carritos abandonados y todo este tema que ya pues más adelante tocaré. Entonces es importante identificar que los modelos de negocio B2B son más rentables porque evidentemente los tickets, o sea, el promedio de venta puede ser mucho más grande a diferencia de un B2C. Ejemplo, este mismo software que he colocado puede costar al año 1 millón de euros, pero un B2C, una camiseta, puede costar a hoy $20. Entonces, tengo que vender más unidades como en economía de escala, pero si yo logro un objetivo con este software, es 1 millón de euros al año. Pero el tiempo que yo tenga que tomar la decisión o el comprador puede durar hasta un año. Y existen diferentes modelos de negocio en ese tema del B2B. Existen lo que son las contrataciones públicas, que todos no la conocemos, que también es un modelo de negocio B2C, pero dirigido a un gobierno. y que tienen muchísimas más trabas, pero cuando, por ejemplo, existen las licitaciones, toman la decisión algunas plataformas a nivel de transparencia. Entonces, es un trabajo más arduo, pero más recompensado a nivel económico. ¿Qué pasa? Que a hoy el marketing digital también entra en, en esta área de B2B, y los marketingianos o todos los que hacen marketing piensan que es igual al B2C que acabo de explicar. Y no, hay que hacer un marketing diferente. De hecho, esto lo aprendí cuando yo trabajaba en la industria farmacéutica, que era más marketing relacional. Cuando uno visita médicos, y este es un ejemplo claro, de hecho, para mí, cuando fui visitador médico, el doctor es mi empresa, porque el doctor, tú le ofreces el servicio, le explicas el producto, le ofreces los beneficios y características, pero él no toma la decisión ya, sino con un número determinado de visitas. Y por eso son recurrentes las visitas, para que él te recuerde. Y existen algunas estrategias para poderlo hacer. Entonces, si entiendes más o menos cómo funciona, y me pareció buenísimo este ejercicio, porque en sí los visitadores hacen esto, es generar confianza, generar reputación, generar esa cercanía, y existen muchísimas estrategias para poderlo hacer, y eso aplicarlo también. Por ejemplo, alguna vez fui representante médico a nivel institucional con productos de alto costo. Y cuando yo hablo de alto costo, son aquellos que curan el cáncer, que curan el SIDA o que se trabajan con ese tipo de enfermedades raras. No solamente toma la decisión el médico. El médico yo lo tengo que convencer. Ojo con esto. Yo convenzo al médico, pero el médico es el que va a un comité y habla con la clínica, porque el proceso de la compra de esos productos costosos no lo asume el médico, lo asume el gobierno por medio de la clínica. Entonces, ¿me entiendes? Ahí se genera un marketing B2B, pero se incluye offline y relacional. ¿Qué pasa? Que ahorita en el B2B marketing digital se tiene que hacer lo mismo, pero de una forma diferente, aprovechando los canales digitales que tenemos en nuestro entorno. Entonces, pues no sé si respondí tu pregunta.
Buenísimo, súper, ya lo tengo súper claro.
Súper, pues me parece muy interesante todo este tema. Yo también, igual que tú, he pasado por 10.000 etapas. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue de la parte de gerente comercial en una agencia de viajes, allá por el 2012, que es justo cuando conocí a los socios de Shakers ahora mismo. Y la verdad que, pues, o sea, conozco muchísimo ese proceso B2B, conozco muchísimo todos esos stakeholders que hay implicados en el proceso de decisión de compra, y creo que es fundamental, ¿no? Y ahora mismo nos está escuchando mucha gente que tiene un negocio que justo es esta parte B2B, que vende a profesionales, que vende a empresas, pero que realmente le está costando o está estancado en esas ventas y en esa escalabilidad de su empresa, ¿no? Y al final aquí hay un concepto fundamental, que es lo que luego nadie tiene bien hecho, que es ese famoso embudo de ventas o funnel de ventas, para acabar convirtiendo potenciales clientes en clientes y además clientes fieles y demás, ¿no? Entonces, por poner un poco en contexto y hacer esto muy práctico, Henry, sería buenísimo que nos hablases un poco de qué es un embudo de ventas, qué es un embudo de ventas B2B, cuáles son como las fases principales, y luego vamos poco a poco desmenuzando cada uno de esos puntos para ver qué estrategias podemos aplicar para montar nuestro funnel que funcione con todo lo nuevo que tenemos hoy en día.
Vale, mira, para poderlo poner en contexto y muchísimo más fácil. Un embudo es como un filtro, donde realmente se inicia una acción para lograr una consecuencia o un objetivo como tal. Como en marketing y como en venta, existen diferentes funnels dependiendo del modelo de negocio en este caso. Y en este caso vamos a hablar de aquellos que nuestra audiencia está interesada. Pero lo quiero combinar también con palabras muy técnicas, pero muy bien explicadas para que la gente pueda entender. Como lo mencioné, el embudo es un filtro donde se empieza desde la parte de arriba, que es la parte del tofu o la parte alta del funnel, donde se generan todo lo que tiene que ver en cómo yo atraigo al cliente, cómo yo le genero curiosidad al cliente para que él pueda decir, ah, no tenga la necesidad, pero tal vez yo él pueda decir, me interesa lo que él está haciendo y poderlo evangelizar para que pueda lograr pasarlo por todo ese filtro desde arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con esto? Que, como lo mencioné, en el B2C es mucho más rápido porque esa acción de que yo llame la atención por medio de canales de pago, como lo es Facebook, Instagram, y me llame la atención una camiseta, ¿no? En el B2B es completamente diferente. Y hay una cosa que se llama ahora que tenemos que empezar a utilizar todos, y es el dark social, que es donde se crea la demanda, que es el top, es la parte de arriba de este filtro y de este funnel. ¿Y yo cómo creo la demanda? Creo la demanda básicamente generando, por ejemplo, si soy B2B, utilizando primero qué canal quiero hacer y qué canal puedo utilizar para llamar la atención de mi producto o servicio B2B. Por ejemplo, un podcast. En este podcast yo puedo tener la oportunidad de que lo que estamos hablando, la persona que nos escuche, le parezca interesante y crea que tenemos un contenido de valor. Cuando él considere que nosotros tenemos un contenido de valor, que es donde creamos la demanda y hablamos de algo específico, la persona que nos está escuchando pasa por la parte del MOF, que es la mitad del funnel. Y ahí es donde hacemos otras estrategias que puedan hacer replicables utilizando otros canales en marketing digital. Un ejemplo del marketing en la parte del MOFU es el boca a boca, que es muy conocido por muchos, que es un canal bastante interesante, pero muchos marketingianos no lo utilizan y yo no lo utilizaba mucho tiempo porque es algo que no se puede traquear. Cuando yo digo traquear es que no lo puedo perseguir hasta las ansias para poder que vea y se canse de verme y yo pueda darme cuenta si mi modelo, si mi canal como tal funciona o no. Pero es un canal muy importante. Pero sí es importante que yo pueda traquear qué número de personas han visto el podcast o la audiencia que yo tengo. Puedo identificarla también cuando yo lance este podcast y lo lance por medio de otra plataforma a nivel orgánico, como lo es LinkedIn. LinkedIn, cuando yo tengo una audiencia bastante amplia, puedo identificar quiénes son las que están leyendo, me están escuchando o están leyendo este pod. Y para eso sacan las métricas donde sean con fundadores, marketingianos y todo esto. ¿Qué hago con esto? Aquí, en la parte del MOFU, lo que hago es desarrollar una estrategia bien enfocada donde los que me están viendo intenten encontrar valor porque ya los tengo capturados, ya capturé la demanda. ¿Y cómo lo puedo hacer? En este caso, Antonio muy bien lo sabe, descargando ebooks, dándoles contenido de valor, herramientas que permitan y que vayan directamente a la plataforma, que conozcan, pero es algo muy importante. Y aquí es donde quiero entrar un poquito más específico. Y es que las personas o los negocios que tienen un modelo de negocio B2B no esperen que el proceso sea rápido, porque para eso se llama Dark Social, donde utilizamos muchísimos canales para crear esa demanda, para que pase por el embudo, que este embudo como tal o este filtro, que ya estamos por la mitad, se llame el Dark Funnel. ¿Por qué el Dark Funnel? Porque es donde capturo la demanda. Acordaos, Dark Social es donde yo creo la demanda, la creo, genero inquietud, genero curiosidad. Y en la parte del dark social, que es lo que se tiene que tener, es donde yo capturo la demanda. ¿Y cómo la capturo? Por ebooks, por pay, en este caso por pago, pero no vendiéndole de una. Ojo, ya el cliente o el comportamiento del consumidor a hoy, todos estamos ligados a internet y ellos están cansados de mandar mensajes, que tú le mandes mensajes por LinkedIn, por spam. O sea, yo no lo leo. Antonio, yo no sé si lo lee. Yo no leo cuando yo veo.
Cuando nadie lo leemos.
Yo no leo ni siquiera el de LinkedIn cuando sé que son bots. ¿Me entiendes?
Exacto.
O sea, LinkedIn me manda ofreciendo.
A todos nos manda.
Te vuelve pesado. Entonces, ya el cliente. Entonces, para eso hay que crear una estrategia de unas conexiones, de generarle contenido de valor, de que entienda de qué va mi empresa, de que vaya generando partnerships. Y ya cuando ya lo tenga bien maduro, que ya lo tenga porque me ve en toda parte, esa persona puede ir directamente y decir, yo le encontré la necesidad porque me sigue, me persigue y me genera confianza. cuando yo le genero confianza a mi cliente ideal, ellos me van a tener en cuenta en el momento de que tengan ese comité de compra y digan, hostia, Antonio, yo vi a Henry que estaba hablando de Dark Social y de Dark Funnel, contratémoslo para esto. O tal vez, y Antonio diga, ah, lo voy a voltear a mirar en LinkedIn, y ahí es donde tú generas reputación y confianza, que son dos cosas importantes en los modelos de negocio B2B. Porque hacer solamente LinkedIn Ads, que es el tema pagado de publicidad de LinkedIn, hacer Facebook Ads en B2B no funciona. Eso hoy no funciona, la gente ya está cansada, la gente no, y no solamente la gente. Cuando tú ya vas en el bottom of the funnel, o sea, al final del funnel, esos leads que tú estás generando, como si lo haces mal, de 100 que tú haces, por ejemplo, en pago, en Facebook, en Instagram, y haces todo esto, de los 100 leads que puedes llegar a tener, realmente uno. Y entonces, ¿has visto el filtro? 100, 80, 1. Y no, porque esto a nivel global para la empresa y como cliente y con clientes que he tenido, se les explica que están botando el dinero. Están botando el dinero y deben trabajar estrategia a medio y largo plazo. No sé si así lo...
Está buenísimo, me tienes así, mira, apuntando todo. Oye, Henry, a ver, pero por ejemplo, o sea, en esta parte de redes sociales, porque todo el mundo luego piensa, ay, pues ya, le meto dinero, ¿no? Y le voy a meter dinero. Honestamente estamos hartos, o sea, porque tú te metes a Instagram y entonces ya no ves nada de lo que te interesa. Y yo el otro día estaba así impresionada, o sea, porque hay un post y publicidad. Y yo dije, bueno, ¿de qué se trata, no? Entonces, realmente lo que te entiendo es que trabajar estas estrategias de redes sociales que las ubicas en el dark funnel, por lo que entiendo, tienen que ir acompañada de otro tipo de estrategia, porque así nomás pues no te van a funcionar, ¿cierto? Y en ese sentido, hay tres etapas, ¿no? O sea, son tres etapas de ese funnel. Entonces, ¿cómo son esas etapas y qué estrategias se pueden usar?
Mira, por ejemplo, te quiero colocar un ejemplo.
Danos un ejemplo.
Sí, con un cliente específicamente. Bueno, he tenido diferentes formas, tamaños. Tengo ahorita que es uno de criptomonedas. Y son los segmentos y las audiencias son completamente diferentes. Pero, por ejemplo, te coloco en contexto con uno que es un software as a service de recursos humanos. Y este software de recursos humanos se acercó a mí porque se dio cuenta que uno de los canales de captación de él más importantes y de todos los modelos de negocios de donde se crea la demanda, que es el dark social. ¿Sabes lo que te digo? Que es hay la red como tal. O sea, dark social, redes sociales que permitan generar contenido de valor para que pasen todo desde arriba hacia abajo de las tres etapas del plan. Él se acercó a mí y me dijo, porque vio uno de los eventos que hacíamos con otros clientes, que aumentábamos un número determinado de asistentes a ese evento. Nuestra hipótesis como growth manager que soy es que siempre trabajamos hipótesis y experimentos. Identificamos que, por ejemplo, los webinars no es para todos los modelos de negocio. Los webinars funcionan muy bien en LinkedIn para recursos humanos, con un copy bien hecho, con un título bien hecho, con invitados bien hechos, porque no solamente es crear el webinar, que es lo que crea la demanda, sino que el que me crea la demanda es el título y los ponentes, ¿vale? Pero ¿cuál era el objetivo de esa parte de arriba de curiosidad o de awareness que queríamos hacer? Porque nuestro objetivo era como tal, en la parte del final, es que hubiesen muchísimos MQL, pero MQL es de verdad. ¿Qué son MQL? Son Marketing Qualified Leads. Son leads cualificados por marketing. Entonces, para que pasaran a 6 Qualified Leads, que son leads cualificados, leads en este caso son, ¿cómo digo en español, Antonio? Ahí sí, ayúdame, que se me olvidó. ¿Cómo se dice en español?
Contactos. Un lead sería como un prospecto, un potencial cliente.
Vale, eso es. Vale. un prospecto cualificado para venta. Son dos conceptos diferentes. Y aquí que ya llegué, quiero identificarlo. Marketing Qualified Leads, MQL. ¿Yo qué genero como marketing para que se convierta? Y aquí es donde yo entro con el marketing y hablo del Dark Social, el Dark Funnel, para convertirse ese marketing qualified lead, ese prospecto en caliente para que se convierta en una oportunidad de venta. Son procesos completamente diferentes y por eso es importante trabajar sí o sí con ventas. Porque ventas es la que nos va a dar, o el departamento del área de ventas, el feedback de esos leads y de cómo están ellos trabajando y si lo que estamos haciendo está bien. Pero para volver con el tema del software as a service, que es el de recursos humanos. Estábamos haciendo el webinar, el objetivo era llamar la mayor forma de atención para que vinieran muchísima gente. Entonces, identificamos que a la gente le gustaba mucho hablar de soft skills. Nuestro cliente ideal estaba en LinkedIn porque quieren trabajar, porque quien revisa más que todo el mundo que trabaja en LinkedIn, que no sean los de recursos humanos, porque recursos humanos casi todos tienen, están los reclutadores, están todas estas agencias de empleo. Entonces vimos que ahí estaba. Entonces el objetivo de este software era que ellos conocieran por medio del webinar a la plataforma, pero yo no le estoy vendiendo. Si lo estás viendo, yo le estoy ofreciendo un contenido de valor. Yo lo estoy invitando a un webinar de soft skills que para él es importante, porque para él, que es reclutador, una de tus métricas son las soft skills. Entonces, creamos este webinar y ya a nivel más de dark growth, que es como un poquito de no tan como growth pirata, se crean unas estrategias para que puedan llegar a ese número determinado de visitas y de inscritos al evento. Cuando llegamos ya al evento, nosotros creamos unas acciones que aterricen a una landing y esa landing, los que están interesados puedan seguir inscribirse a la newsletter, mandarles después la información del webinar, que es invitarlos al próximo webinar, darles presentaciones de guía demo, que en este caso. Entonces, si tú ves todo este proceso, llega en un objetivo que es pasar, utilizar el Dark Social, que es un LinkedIn, un post, un webinar, que me lo referencie mi compañero cuando vea el webinar y entienda de qué va y diga, hostia, en este momento yo no necesito este producto, pero tal vez más adelante. Pero por eso hay que seguir generando contenido, generando acciones que permitan que cuando Antonio o la persona de recursos humanos vea, diga, bueno, ya con la newsletter, un tema de lead nurturing, toda esta movida, permita identificar que mi software es la primera acción. Pero si tú observas, es largo, porque lo primero que tengo que hacer es generar confianza, reputación, para que ellos entiendan mi modelo de negocio. Esto es completamente diferente y yo esto lo estoy hablando específicamente para aquellos modelos de negocio que están empezando o que tienen una vida media de 5 o 10 años y que no son tan poderosos como un IBM, como un Microsoft. A ver, Microsoft y IBM se venden solos porque tienen pasta, tienen representantes de venta y realmente ellos pueden gastar muchísima pasta en pago. Pero cuando yo te hablo de Microsoft, pues tú lo vas a entender. ¿Qué vende? Pues yo sé que lo vas a entender. Pero si mi modelo de negocio es un B2B y no se entiende qué se vende, hay que hacer todo este proceso. Cuando yo ya paso, por ejemplo, con esta plataforma de software as a service, yo ya estoy para la parte del MOF, que es la mitad del funnel, donde yo ya le estoy entregando a ellos webinar, descargas, meterlos en una newsletter, meterlos en un email marketing y hacerlos que entiendan de qué va mi modelo de negocio. Y en la parte cuando yo ya esté necesitando, en el TOEFL, que es la parte final, ellos ya sepan que necesitan de nosotros. Y así es como funciona.
Genial, Henry. Pues muchas gracias también por el ejemplo. Creo que es algo fundamental. A mí es que este tema, a título personal, me encanta. Para poner también un poco en contexto a la gente y como clarificar algunos de los conceptos que has hablado, porque también es mucha información, Lo que tenemos que entender aquí es que primero necesitamos crear un embudo, que al final es un sistema para conseguir clientes en semiautomático. No quiero decir automático porque no hay nada automático en esta vida. En semiautomático para nuestra empresa, o al menos con más estructura. Ese proceso, ese embudo, lo vamos a dividir principalmente en tres etapas. Una primera etapa donde lo que tenemos que hacer es que se conozca nuestro negocio, se conozca nuestro servicio, crear demanda de reprimida.
Ojo que, perdón, Antonio, crear demanda no es lo mismo que generar contacto, lead generation.
Eso es.
Porque todos pensamos que un business to business vamos a generar contactos. Y ese es el error más grave que pasa. No sé si te pasa con tus clientes o con en esto, que piensan que me contratas o nos contratan y al otro día vamos a empezar a generar leads. No, yo voy a crear la demanda basado en una estrategia que lleva muchos canales para que logren, no esos leads cualificados, el mismo ejemplo, de 100 que llegan y venda uno. No, mi objetivo es que cuando yo crea la demanda, ojo, es que si me llegan 100, al final lleguen 80. Y si el objetivo es que lleguen los 100, porque esos 100 que entraron desde arriba sí están interesados.
Oye, Henry, pero quiero parar aquí tantito. Es que, o sea, a ver, o sea, estoy tratando de verlo con este ojo de... Pongo mi anuncio publicitario en una red social, ¿no? Y entonces pienso que con ese anuncio, ¿no? No sé, quiero traer 100 personas al taller, ¿no? Y entonces pongo mi anuncio y entonces me llegan, nada, 10 a lo mejor, ¿no? Entonces lo que tú estás hablando es que realmente esos leads no se capitalizan hasta que realmente has creado una demanda, porque no se ha creado ninguna demanda, ¿cierto? Entonces, hasta que creaste la demanda, entonces a lo mejor esos leads pueden aumentar. ¿Eso es lo que estás diciendo?
No, a ver, primero, es importante que el ejemplo que estás colocando, lo estás colocando para un B2C. Es decir, yo hago un anuncio en Facebook, en Instagram, y yo recomiendo en no hacer en B2B, en marketing B2B, de negocio a negocio, o sea, de empresa a empresa, yo no hago Facebook ni Instagram. ¿Por qué? Porque no es mi audiencia. Sí puede llegar, por ejemplo, una plataforma, una aplicación para la salud mental. Pues sí, porque yo puedo segmentarla por psicólogos en Facebook. Pues sí, porque sí me funciona. Yo creo un copy, una creatividad bastante interesante, pero depende del objetivo que yo tenga en esa campaña. En esa campaña yo puedo tener campañas únicamente para The Awareness, que quiero que conozcan mi aplicación. Pero yo también puedo tener una campaña de descargas. Quiero que descargue mi aplicación. Pero hay eso es un modelo de negocio B2C.
Pero el B2C, las redes sociales van más enfocadas al B2C.
Claro, pero el LinkedIn, que es el negocio a negocio, que es donde sí puedo segmentar muy bien mi modelo de negocio, porque sí encuentro personas como Antonio, personas como tú, que toman la decisión en ese comité de compra.
Así es.
Entonces, y tú estás en ese comité, Antonio, que es CEO de Blush Design, en este caso, ¿no? Veo un anuncio que le llame la atención de una plataforma, de un CRM que ayuda a automatizar el proceso de venta de uno de dos a uno, seguramente él sí va a estar interesado.
Yo compro que te cagas, Henry. O sea, yo me meto en Instagram
a ver. Estoy inventando el de dos a uno. O sea, o de uno a dos. Pero Antonio sí lo va a ver porque Antonio está en esa red. Pero yo no voy a combinar. El dark social no es hacer solamente LinkedIn Ads. De hecho, yo LinkedIn Ads lo vengo a hacer después con el ejemplo del software en una fase 2. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que generar reputación. ¿Y cómo generé reputación? Con el webinar.
Claro. Es que aquí hay muchas cosas, Henry, Carla. Os voy a poner un ejemplo súper concreto de hoy, ¿vale? A mí hoy me han vendido, ¿ok? Me han vendido a nivel B2B. Entonces,
¿y compraste?
Sí, he comprado. Entonces, os voy a contar cómo ha sido, ¿vale? Es una persona, o sea, yo lo que he comprado ha sido como una serie de plantillas y cosas como para mi negocio y lo he comprado por varias razones. Entonces, aquí quiero como clarificar varios conceptos de los que ha hecho Henry, porque sé que estamos como tocando un montón de cosas y luego bombardeamos a la gente que se pone esto para correr y no se entera de nada. Entonces, aquí el punto es, Uno, ciclo de venta del cliente. Esto es fundamental, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el ciclo de venta de un cliente en nuestra empresa, en Blast, está en torno a los 8 o 12 meses. Es decir, desde que conocen mi empresa hasta que me compran, pueden llegar a pasar 8 o 12 meses. Eso significa que durante ese tiempo, esos 8 meses, yo tengo que estar muy presente y estar ahí pim, pam, para que al final se sigan acordando de mí y ya estén preparados para comprarme y me compren. Entonces, la estrategia, pues sí, yo tengo ahora mismo en automático anuncios en Google, anuncios en Facebook y en todos lados, que es uno de los diferentes canales que nosotros tenemos automatizados, porque durante esos 8 meses...
Pero con diferente objetivo, ¿no? Evidentemente. ¿Qué? Con diferente objetivo cada canal.
Claro, justo. Hay diferentes y hay retargeting, hay mil cosas como más técnicas. Pero a lo que voy es que, para que la gente lo entienda, tu proceso no es un anuncio y ya está, da igual donde sea. Tu proceso es una acción que tiene que durar 8 meses, que se compone de diferentes cositas. En mi caso concreto tengo un webinar automatizado, tengo una newsletter, tengo correos que les llegan cada 3 días, tengo una persona yendo a eventos que consigue gente, tengo conversaciones por LinkedIn 1-1. Tengo luego anuncios también de otras cosas que son más recursos que le voy dando. Tengo contenido gratuito en todos los sitios. Entonces, todo eso es un sistema que está bien creado, es una máquina para que cuando alguien entre pueda recibir información e impactos durante ciclo de venta, en mi caso 8 meses, para que esa persona esté ya preparada para comprarte. ¿Ok? Entonces, esto lo digo como para clarificar contactos, ¿vale?
No, pero está perfecto, ¿eh? Y eso es el Dark Funnel, que tú combines diferentes canales que lleven, claro, porque es importante aquí un paréntesis que hago. El B2B es muy, la atribución de los canales también pasa en B2C, decir que entró por los eventos, entró por paid, entró por el one-to-one que haces en LinkedIn, es muy difícil de traquear porque puede durar 8 meses, pero el objetivo es que se hagan todas estas cosas y se hagan bien estructurada desde el inicio hasta el final.
Es bola de nieve. Entonces, al final aquí hay un punto, pues, que puedo estar horas aquí. Vamos a intentar ir al grano. Aquí hay un punto súper clave, ¿vale? Que es lo que se conoce como los 7 touch points, que son como 7 impactos, 7 toques. Es como la media de lo que una persona normalmente necesita como para comprarte. ¿Qué es un touch point? Pues un touch point puede ser una reunión comercial, puede ser haber visto un anuncio tuyo, como 7 impactos. Es la media que tiene un consumidor. Luego, obviamente, depende del producto y de muchas más cosas. Pueden ser más o menos. Si es una compra impulsiva, son menos. Si es una compra muy gorda, son más. Es decir, tú no te compras la casa en 7 impactos, a lo mejor te la compras en 40, ¿vale? Pero tú te compras la camiseta en 2. Entonces, pero bueno, 7, lo cojamos ahí como un poco esa parte media, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, volviendo al ejemplo de hoy, Henry, yo sigo a una persona en redes sociales. Entonces, consigo eso que tú has comentado antes, que esa persona ya se pone como autoridad, conecto con su contenido, llevo siguiendo su contenido 2 años, llevo 2 años consumiendo su contenido.
2 años, tío, para que le comprara.
Para que le compre una mierda que le he comprado hoy, 2 años, ¿vale? Llevo 2 años siguiendo su contenido personalmente en Instagram y en LinkedIn y en TikTok, ¿ok? O sea, que le compro B2B por TikTok. O sea, que aquí entramos ya como en un montón de cosas. Total, después de eso, él crea un producto, me parece atractivo, lo reviso, tal, no sé qué, me meto en su landing page, digo, bueno, tal, bla, bla, bla. Él me manda anuncios porque sabe que yo me he metido en su página web de retargeting, que es básicamente que tus cookies del navegador pues saben que tú te has metido ahí, pero que no has comprado. Entonces, me hace como más impacto. Y me empieza a hacer anuncios durante toda esta semana, 7 días de anuncios, de su producto con una oferta. Y al final yo he dicho, mira, está de puta madre, me ha hecho una oferta, me ha hecho un downsell, que se llama, es decir, no he comprado el precio original, he comprado más barato porque necesitaba como un empujoncito en esa toma de decisión, y entonces ya le he comprado hoy. Pero para que entendáis, él tiene también como todo ese sistema y toda esa máquina hecha, y él, en mi caso, ha tardado 2 años en aumentarme el nivel de conciencia para yo ya estar en un punto en el que confío en esa persona, al final las ventas son confianza, y entonces ya me puedes vender. Okay. Entonces, lo digo como para poner un poco en contexto todo esto. Entonces,
perfecto. Es un muy buen ejemplo. 2 años, ¿eh?
2 añitos, sí. Tengo a otro al que le he comprado este año, después de 4 años. Pasa que a este le he comprado bien. A este le he comprado 24.000 euros. Entonces,
no está mal. Bueno,
sí,
está bien, tarda.
Sí, yo con este he tardado, pero le he comprado 24.000 euros de proyectos este año.
Sí.
Súper, no
sé. Pero mira, también. Es un ejemplo más claro que puede ser. Por ejemplo, y para terminar con el tema, para terminar con este del software de recursos humanos, el webinar no únicamente trabajó, hay que identificar muy bien el modelo de negocio, porque, por ejemplo, nos dimos cuenta dentro de esta hipótesis que queríamos generar muchos MQL, pero muchas veces los MQL no eran los cualificados que queríamos, pero sí identificamos que habían unos MQL que en este caso eran marketing qualified leads, leads cualificados de marketing, con los cuales podríamos haber hecho partnerships. Tío, y han hecho un partnership con una plataforma súper top porque vio el webinar, se registró en la landing, le hizo un podcast y están haciendo un acuerdo para vender como 1 millón de euros en Latinoamérica. Entonces, si observas, esta estructura nos ha llevado a una conclusión y es que el modelo de negocio de este software no es de marketing qualified leads. Este modelo de negocio es generar partnerships. ¿Entiendes? Y claro. Y entonces al generar partnerships, el tío la está petando.
Claro, porque...
Pero vinieron de una estrategia de webinar, ¿eh?
Necesito
pero es que al final, aquí hay un punto clave, Henry, aquí hay un punto clave, que ahora hablamos de esto y se nos está yendo el tiempo, ahora te cuento, pero al final, hasta que tú no sales al mercado y no empiezas a hacer esos experimentos, hipótesis, no te enteras realmente de cuál es tu audiencia, cuál es tu canal, cuál es tu método de adquisición y tu método de conversión, clave, que son las cuatro hipótesis que tú tienes que acabar validando en un negocio. Y yo también aquí, Henry, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, llevamos aquí 40 minutos debatiendo sobre embudos, te quería hacer como una pregunta doble como para ir cerrando este capítulo. Ya más o menos nos ha quedado claro que tenemos que tener como esa, a mí me gusta llamarlo máquina, esa máquina, ese sistema integrado dentro de nuestra empresa, que no es un anuncio ni es un appointment con un lead, son muchas cosas para acabar teniendo como todo ese funnel que hemos hablado. Entonces, de cara a la gente que nos escucha, que tiene que empezar a montarse esto o que ya se lo está montando o que se lo ha montado y no acaba de funcionar, como qué 3-4 consejos les podrías dar a la gente para que no se liase en exceso, porque uno de los problemas aquí es liarte muchísimo y que pudiese empezar a rápidamente activar todo ese sistema.
Mira, yo he trabajado, es muy buena pregunta, yo he trabajado sin plata, he trabajado con plata, he trabajado con budget, sin budget, en marketing, con mucho dinero, sin mucho dinero. Y yo creo que lo que se ha llegado a entender es que el primer consejo que tengo que dar y es que hay que primero verificar si tu producto tiene product market fit, ¿vale? Si no tiene que ver con que mi amigo Antonio, mi amiga Carla, mi mamá, mis hermanos me compren el producto. A ver, ellos van a decir que sí, yo te lo compro, ¿vale? Aunque yo soy bastante honesto y yo digo, no te compro eso. yo no compro eso. Pero porque soy muy crítico. Cuando tú identifiques que tengas un número determinado de usuarios en los que estés solucionando una necesidad, que es el product market fit, tú puedes llegar a escalar. Pero uno, lo segundo que recomiendo es que si tienes pasta, estructures muy bien un equipo de ventas, que es lo importante. Dos, conozca ese equipo de ventas y utilice su LinkedIn como plataforma, si es un SaaS, o utilice este canal como punta de lanza para poder dar a conocer a nivel orgánico tu producto. Aquí hago un paréntesis. Cuando yo contrato, y esto es un consejo que doy, que di hace como 2 meses en un post que hice, cuando tú contratas a personas de tu equipo de ventas, los mejores referentes de tu modelo de negocio son el CEO y los fundadores. Son los primeros que tienen que postear de tu producto, hablar de tu producto, saber cómo trabaja tu producto. No vale que solamente suban noticias de qué tan potentes son. No, tienen que ser constantes porque tu producto o servicio no lo conoce Dios. ¿Y cómo te haces conocer si no tienes pasta? Crea, es un coñazo, ¿eh? O sea, lo digo, ¿eh? Es un coñazo, sí, sí, sí. Contenido, hablar de tu producto, pero yo asumo que si tú creas un producto o una solución, eres el mejor evangelizador para hablar de él, ¿vale? De saber por qué lo estás creando, ¿Cuál necesidad estás curando? Y lo segundo es que si empiezas a tener equipo, perdón, lo tercero, es a tener equipo, los vendedores también empiecen a postear del producto, a hablar del producto, porque no sirve a hoy, lo digo yo, lo digo porque me ha pasado con clientes y todo, y porque no, lo que estoy diciendo ya no lo hace no lo hago únicamente yo, lo hacen muchísima gente top que hace marketing. Lo que pasa es que los marketingianos no estamos muy, o aún no están muy enfocados con el tema del marketing B2B. Creen que porque coloco un título de una empresa, voy a llamar la atención. La gente ya está cansada de eso. Y si un vendedor me escribe hablando, vendiéndome, así yo lo tenga de primer contacto, yo, y Antonio estoy seguro, lo va a considerar spam, porque no tiene ni la reputación ni la confianza, y no puedes venir y lanzarme un mensaje de spam vendiéndome un producto. Y entonces, como yo, si tú me escribes un hola o me haces una estructura de una cadena de lead nurturing, en este caso, lead nurturing en LinkedIn puede ser una secuencia de mensajes, pero no que me estés vendiendo, que me invites a un webinar y después te pregunte qué tal te salió, qué te fue en este webinar, tal vez yo pueda generar una relación desde ahí y ya vender el producto más adelante. Pero lo que puede acercar más rápido ese proceso es que si tú, Antonio, o si tú, Carlas, me hablas con ese proceso que te acabo de decir, yo miro tu perfil y yo veo tus posts y yo digo, ok, me gusta ese servicio. ¿Lo ves? Es diferente. Entonces, los vendedores, los key account managers, los business developers, no sirve mandar invitaciones, no sirve mandar mensajes de una, no sirve mandar mensajes automatizados. Eso no sirve. Eso hay que tener una estructura. Y el SEO es el primero que debe tener esa estructura. Yo creo que esos tres consejos tengo que dar para que tengan claro. Y el último es que entiendan desde ya que esta es una carrera de fondo. No es una carrera cortoplacista de un mercado B2C. Porque, de hecho, el B2C también es bastante complejo porque es bastante competido. Pero se pueden inclusive mirar los resultados muchísimo más rápido. Pero si estás metido en esto, debes tenerlo en cuenta.
Buenísimo, Henry. Yo me puedo quedar aquí 2 horas escuchándote. Me estás aclarando mi mente. Oye, Henry, para ir cerrando ya este episodio que está súper interesante, estoy segura que podríamos sacar 2 o 3, ¿no? Porque realmente hay mucho desentendimiento de toda esta parte y de repente es como, ay, sí, ya, el marketing más en esto. Y también es que es la realidad que tú dices, o sea, pues las personas saben cuando les estás vendiendo, ¿no? Entonces,
sí, de hecho, podemos hablar más adelante, que me parece súper interesante, de los tipos de usuarios que existen en el comité de compra. En un modelo de negocio B2B, un usuario, un influencer, un decision maker o uno que sponsoriza. Entonces, pues bueno, esto es un poco más. ¿Y cómo
hay que platicarlo?
Otro capítulo.
Ahí hagamos otro episodio de
eso. Tipos de compradores. Yo soy de los de omitir intro, véndeme ya.
Yo también. ¿Qué quieres? A ver. Oye, Henry, ¿qué nos recomiendas? O sea, tú seguramente tienes mucha información, etcétera. O sea, ¿qué nos podrías recomendar para empaparnos más de este tema y conocer un poco más? ¿O qué a ti te ha funcionado? Dices, ¿saben qué? Hagan esto, sigan esto, lean esto. ¿Qué nos puedes recomendar?
Pues va a sonar un poquito egocéntrico y todo el tema, pero que me sigan a mí. Yo posteo mucho en LinkedIn sobre B2B. Posteo todo lo que tiene que ver con esto del dark social, con el dark funnel, con los comités, con el marketing B2B. Hago también a veces coloco casos de estrategias de growth que pueden servir inclusive tanto en B2C como en B2B, donde se hacen a veces hago comparaciones de un tipo Microsoft versus Slack, porque han crecido, cómo han crecido, cuál ha sido la diferencia, por qué lo hacen. De hecho, mañana lanzo también un post donde se habla de por qué Microsoft tiene la potencia económica para poder copiar y hacer algo mejor que Notion, algo mejor que Canva, con la última adquisición que se tuvo. Yo creo que por eso existen podcasts como el de Antonio, como este, que realmente pues aportan muchísimo valor, en los cuales nosotros podemos entender e investigar. Investigar y, lo más importante, también aplicar lo que se está investigando. Una de las cosas que he aprendido durante toda mi vida y durante toda mi carrera, que ya voy a cumplir casi 20 años trabajando, es ve directamente al campo. Y no es, cuando digo al campo o al terreno, es que lánzate y experimenta. Entiendo en muchas ocasiones que las startups que están empezando, los pequeños negocios, les gusta el riesgo, pero les gusta apostar y tienen entre 3-4 formas para poder validar un modelo de negocio, pero hay que hacerlo para validarlo, pero para validarlo se puede hacer bien o se puede hacer mal. Y la mejor forma es aprendiendo de lo que yo acabo de mencionar y adicional ponerlo en práctica, porque no sirve para nada yo estar estudiando o yo estar leyendo post si no pongo en práctica. Y que tengan claro que su negocio, más que todo, es de lo que lo dije anteriormente, una carrera de fondo.
Totalmente, Henry.
Buenísimo.
Fail fast and cheap, ¿no? La típica frase, ¿no? Y completa todos los loops de Lean Startup as soon as possible para ir validando ahí hipótesis en mercado y, sobre todo, tomar acción. No seamos consumidores devoradores de contenido, eso está muy guay, pero hay un momento ya que consumir más contenido no deja de ser otro tema que procrastinar el momento en el que tomas acción.
Ya.
Entonces, ahí es donde hay que ir. Genial, Henry. Pues por cerrar también un poco el episodio, me encantaría que nos dejases ahí tus redes. Cuéntanos dónde te pueden contactar, cómo te pueden seguir. Vale,
básicamente yo tengo, ahora también estoy a tope con LinkedIn. Mi LinkedIn es Henry Jiménez Arias. También tengo Instagram, donde lanzo tips de productividad. Me quiero enfocar un poquito más por ese lado, porque creo que productividad hacks ayuda también a encontrar, por ejemplo, herramientas que permitan gratis a, por ejemplo, a tu modelo de negocio. En muchas ocasiones nosotros necesitamos, y me pasa, no sé si te pasa, Antonio, que quieres llamar la atención en un post, pero existen herramientas que pueden hacer automatizadas, pues qué guay contar con esa herramienta que a veces es gratis, para poder que tú puedas dedicarle tiempo a otra cosa y dejarlo lo importante para poder hacerlo que es más urgente o cosas así que permiten. Entonces, yo hago mucho en mi plataforma de Instagram esto. Voy a empezar a lanzar también en LinkedIn lo que es en los miércoles de productividad, que voy a hablar de tools de productividad que ayudan a esto, a mejorar vuestra productividad, a no procrastinar y cómo pueden servir para tu modelo de negocio. En Instagram estoy como Henry Growth y en LinkedIn estoy como Henry Jiménez Arias.
Genial, Henry. Pues dejamos también ahí tus enlaces. Mil gracias a todos los que nos habéis escuchado. Si queréis, además, que grabemos algún episodio hablando de estas temáticas, hacérnoslo saber tanto a Carla como a mí a través de las redes y podemos preparar también más cosas. A mí, la verdad, que son temas que me apasionan. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado. No os olvidéis también de dejarnos ahí 5 estrellas en la review de Spotify o de Apple Podcasts. Eso nos ayuda también muchísimo a llegar a más gente. Y una vez más, Henry, mil gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Henry.
A vosotros.
Encantados.
Gracias.
Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Espero que te haya gustado. Y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o los canales que prefieras. Y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartieses con algún compañero o compañera, que estamos seguros de que a ellos también les gustará.